8 y 11 minutos de la mañana, seguimos en Kale Gorria, en sintonía de Infozazpi Irratia, en una semana que, entre otras cosas, está siendo, bueno, realmente llamativa por el cruce de declaraciones no amigables, precisamente, entre EH Bildu y PNV. Por hacer un breve repaso, bueno, se podría decir que los motores empezaron a calentarse el viernes pasado en la Cámara de Gasteiz, en ese debate sobre las cuentas. Se metió quinta el domingo en el Batzoki de Galdakao y ya, bueno, pues el tema se terminó de calentar o de pisar el acelerador con todo lo acontecido este lunes en el mercado de Guernica. Un ambiente, bueno, algo caldeado, del que vamos a preguntar, entre otras cuestiones, a Joseba Egibar, parlamentario yeltzale en la Cámara de Gasteiz y presidente del Gipuzkoa Buru Batzar del PNV, que, por cierto, lo tenemos justo con nosotros el día en que se cumplen 2 años, si no me equivoco, desde que el gobierno de Iñigo Urkullu tomara posesión en Ajuria-Enea. Está con nosotros a través de línea telefónica. Uno, Joseba. Bueno, primera cuestión. Ayer todos estamos pendientes de esa decisión del Tribunal Supremo que tenía que marcar criterio sobre cómo debe aplicarse la normativa europea que permitiría a los presos vascos restar el tiempo transcurrido en prisiones de otros países de la Unión Europea. Al final, el Supremo Español que lo aplaza a la decisión, lo aplaza hasta el 13 de enero. ¿Qué intuye tras este aplazamiento, Joseba Egibar?
Bueno, yo creo que no es difícil adivinar que ante la presión que está ejerciendo el Ejecutivo, el gobierno Rajoy, a través de sus ministros, pues es la razón principal por la que en este caso, pues el Supremo no certifica lo que tenía que ser, no sé, una conclusión lógica, ¿no? Lo que puede ser el cómputo de penas, por lo menos el criterio manifestado y aplicado por una de las salas. Sería lo lógico. Entonces, esas presiones que se han producido, pues al parecer provocan todavía alguna duda, pero lo hemos manifestado por activa y por pasiva. Si el gobierno español al final consiguiera modificar lo que es el criterio lógico, pues va a meter al propio gobierno y Estado español en una situación también delicada, además de que podríamos concluir perfectamente que la calidad democrática del Estado pues dejaría mucho que desear.
Bueno, podríamos profundizar en este tema, pero voy a ir dando saltos en cierta medida porque tengo bastantes cuestiones sobre las que preguntar. Tema presos. Se ha sabido, bueno, ha trascendido ya que el PNV no acudirá a la manifestación convocada por Sare para el 10 de enero. A título individual, Joseba Egibar, ¿sí acudirá?
No, porque yo, a ver, con respecto a las manifestaciones que todos los años, por el mes de enero, a inicios de enero, se celebran, el año pasado fue un hecho extraordinario, esto es la prohibición, lo que provocó la participación del Partido Nacionalista Vasco, porque era algo todavía más básico y previo a lo que es una manifestación por los derechos de los presos, sino que era la propia libertad de manifestación, o el derecho a manifestación, expresión, el que quedaba en entredicho, ¿no?, por la prohibición. Yo creo que en el tema de los presos, después de lo que fue el anuncio de hace 3 años y pico de la organización ETA respecto al abandono definitivo de la estrategia de la violencia, es verdad que sobre la cuestión penitenciaria pues ha habido, pues si se quiere, un consenso amplio de rechazo a la actual política por parte de los partidos políticos e instituciones, ¿no? Pero es verdad también que la cuestión de los presos ha tenido siempre una gestión propia, directa, por parte de la izquierda abertzale. Y es evidente que en ese desarrollo, en ese caminar, el año pasado, por ejemplo, el colectivo de los presos, cuando da a conocer su posición política respecto al reconocimiento del daño causado, lo que era la renuncia a la estrategia del pasado y la asunción o la apuesta por las vías que la legalidad vigente les pudiera ofrecer, que estamos hablando de un recorrido, bien sea del colectivo o de uno a uno, configurando un colectivo en el que están transitando a esas vías de resocialización, reintegración, o llámese como se quiera denominar, ¿no? Y creo que para ese camino que tienen que hacer los presos, la izquierda abertzale no necesita del PNV. Para ese camino, y yo creo que para esa la adopción de esas decisiones, no se necesita del Partido Nacionalista Vasco. El Partido Nacionalista Vasco tiene su idea directa, propia, respecto a la política penitenciaria, que si se quiere, además, en este momento, el propio gobierno vasco ha resumido en lo que puede ser el programa Hitzeman y también el Zuzenbidean, que, bueno, en el área político, el área institucional, van a ser las vías sobre las que vamos a desarrollar nuestra posición política, ¿no? Y creo que para la manifestación, que tiene su propia, vamos a decir, expresión plástica todos los años, por parte de, básicamente, la izquierda abertzale, repito, la izquierda abertzale no necesita del Partido Nacionalista Vasco para hacer esa manifestación. Pero, creo que los presos tampoco.
Pero un paréntesis, y ya, para cambiar de tema, la manifestación no la convoca la izquierda abertzale, la convoca Sare.
Sí, Sare, y puede convocar a quien le parezca, pero en este momento Sare sustituye lo que es la manifestación anual, ¿no? Porque parece que entramos en otra fase. Pero no he oído yo, por ejemplo, tampoco a los de Sare avanzar en sus reflexiones más allá de lo que puede ser en este momento la reivindicación del acercamiento o en contra de la dispersión. Y creo que el momento, el tiempo transcurrido, también exige el que los posicionamientos sobre lo que puede ser la defensa de los derechos también de las personas privadas de libertad, estos de los presos, tiene que ir más allá de lo que es la reclamación del acercamiento en contra de la dispersión. Y yo creo que ahí hay toda una lógica que, bueno, es muy respetable, pero que a los efectos obedece a los cánones y pautas que marca la izquierda abertzale.
Bueno, desde el lunes hay otra joven presa, Jona Mezaga. ¿Era necesario que la Ertzaintza entrase como entró el lunes en la Azoka de Gernika, con esa violencia?
Evidentemente, no sé, la intensidad de la violencia aplicada, en este caso he visto las imágenes, pero todos sabemos que estamos hablando de situaciones delicadas, cuando hay una orden judicial de detención de una persona que es, bueno, pues protegida, por así decirlo, por otras personas, bueno, provocando el que la acción policial en ese momento, o cuando se fuera a producir, desde luego iba a requerir algo más de lo que es una simple llamada, acérquese o venga usted por aquí. Entonces, bueno, no son imágenes que resulten agradables para nadie, y no es la primera vez. Espero que sí sea la última en la que se vea a jóvenes o personas de este país y a una Ertzaintza que está cumpliendo con su obligación intentando detener o practicando esa detención un día sí o no, o dejando pasar el tiempo.
Pero hay una cosa que llama la atención sobremanera en toda esta cuestión, porque esta joven, Jona Mezaga, está en prisión por iniciativa de la Ertzaintza. La Ertzaintza inició la investigación, la Ertzaintza encontró ese trozo de celo y las supuestas huellas en ese trozo de celo. La Ertzaintza, bueno, lo envió a la Audiencia Nacional Española y, una vez condenada, la Ertzaintza pidió expresamente su detención inmediata para impedir esa solidaridad. No se le puede atribuir a la Audiencia Nacional o a Madrid que haya sido... Todo esto ha sido activado, bueno, pues por la Ertzaintza. La responsabilidad en este caso es de la dirección política, vamos a decir, de la Ertzaintza.
Sí, pues yo no te puedo contrastar ni refutar el detalle de si fue una cinta, y escuché también una versión similar, pero no creo que en ningún caso la Ertzaintza se guíe por un ensañamiento, decir como sea y por las formas que sean, determinada persona tiene que pasar ante la Audiencia Nacional y ya seré yo quien reclame su detención, etcétera, etcétera. Yo no le veo esa animadversión a la propia Ertzaintza, no la veo, pero bueno, desconozco cuál ha sido el recorrido de lo que fue la detención y, en su caso, la acusación y el procedimiento.
Bueno, decía que no cree que la Ertzaintza haya actuado con enseñamiento. Yo, para cerrar este tema, no hace falta de todas maneras, o no ve Joseba Ibar la necesidad, teniendo en cuenta que los tiempos políticos han cambiado, de una depuración en la Ertzaintza, a readecuarse al nuevo tiempo político. ¿No es necesario?
Yo creo que la Ertzaintza es consciente del nuevo tiempo, y lo fue desde el primer momento, y yo creo que el propio gobierno vasco, en el plan de paz y convivencia, cuando tenía un epígrafe referido a la Ertzaintza, precisamente pues está hablando y refiriéndose a lo que puede ser la adecuación al nuevo tiempo. Yo creo que, dejando a un lado la Ertzaintza, que tiene que hacer su propio proceso, creo que están también, o estamos, las organizaciones políticas, Y también yo creo que en los actos y en las actuaciones todavía también se detectan posicionamientos y actitudes y bueno, y todos vemos, y todavía podemos leer las pintadas que se producen en las fachadas, en nuestras calles. Todavía hay mucha gente que ha convivido en un tiempo no tan lejano con tics y con procedimientos de imposición y de querer plasmar su propia idea y sacar adelante su propio proyecto, y no precisamente exclusivamente por vías democráticas, que todavía está en un proceso de reciclaje. No digo que sea el caso, sino mirando al conjunto de la ciudadanía, yo creo que desde la perspectiva histórica también hay mucha gente que necesita de ese reciclaje, de no solamente hacer una apuesta inequívoca por vías y políticas y democráticas porque ha habido, no sé, un requerimiento estratégico en términos de eficacia política, sino que se apuesta por vías políticas y democráticas porque es incompatible el uso de otras estrategias con la democracia. Es incompatible, radicalmente incompatible. Y creo que también en ese terreno hay un recorrido que hacer por parte de algunas personas.
Bueno, hoy en el calendario es un día señalado porque se cumplen 2 años desde que Urkullu tomara posesión, el gobierno de Iñigo Urkullu tomara posesión en Ajuria-Enea. Al respecto, lo decía Urkullu el domingo en una entrevista a Berria, el PNV esperará a las elecciones generales para ver si los cambios electorales les facilitan los acuerdos con Madrid. ¿Ese es su plan?
No, no es un plan.
Esperar a Madrid.
No, no es un plan. Yo creo que el gobierno vasco está desarrollando todos los planes y proyectos que configuran la estrategia para los 4 años. O sea, quiere decir que la apuesta por lo que puede ser un escenario de paz y convivencia, o lo que puede ser la apuesta por tu tejido productivo, la reactivación económica y creación de empleo, así como dar los pasos para configurar un nuevo estatus, yo creo que sobre ese trípode el gobierno está construyendo su acción de gobierno. Entonces, es verdad que en determinadas materias, bien sea el desarrollo estatutario propiamente dicho o la necesidad de acuerdos sobre herramientas de autogobierno, como puede ser el acuerdo en torno al cupo, etcétera, etcétera, todo eso está parado, congelado, porque el gobierno español entiende que no toca, y cuando dos partes están obligadas, pero una de ellas no quiere sentarse alrededor de una mesa siquiera a contrastar números o datos, pues difícilmente vas a alcanzar acuerdos. Yo creo que el plan de paz y convivencia está sucediendo algo muy llamativo y paradójicamente en el Parlamento Vasco, que es donde tendríamos que avanzar en mejores condiciones que en el pasado reciente, digo, en un plan de paz y convivencia, resulta que ahí tenemos una situación de bloqueo. ¿Por qué? Porque el pasado nos está atenazando demasiado. O sea, hay un miedo a hacer ese recorrido hacia el pasado, desde la defensa de los derechos humanos de todas las personas como guía o vara de medir la responsabilidad de cada cual. O sea, asusta el pasado, y yo creo que hay otra serie de partidos, como puede ser el Partido Popular y el Partido Socialista, que temen al futuro político también. Entonces, cuando uno mira al pasado, como que es lo que le está sucediendo básicamente a la izquierda abertzale, que no sé qué dificultades tiene para acometer con solvencia lo que puede ser bueno, un repaso histórico del pasado y dónde ha estado cada cual, qué responsabilidades ha tenido cada cual en lo que ha ocurrido en el terreno de la defensa de los derechos humanos. Si tienes al PP y al PSOE que temen, los temerosos al futuro, pues que hacen bloquear el presente. Entonces el Parlamento Vasco está bloqueado a esos efectos, pero el gobierno vasco dice, oye, con independencia de que la situación que quisiera es la de avance y de desbloqueo, en la medida en que todo está parado, yo sigo con el plan. Y ese plan de paz y convivencia, que contempla pues infinidad de acciones, pues se están desarrollando. Bueno, y también ocurre 3/4 de lo mismo con la reactivación económica. Yo creo que en este terreno es más o es mayor la conjunción que se está produciendo en el ámbito institucional. Yo creo que cada cual desde su propia perspectiva, pero con acuerdos interinstitucionales de reactivación económica, pues parece que se empieza a observar que hay luz al final de ese túnel y que podemos, en los años siguientes, 15 y posteriores, pues dar y consolidar unos pasos de reactivación económica.
Bueno, sí.
Ese es el plan del gobierno. Al gobierno español no, en este momento no se le espera para nada.
Bueno, y a EH Bildu, porque hablamos ahora de congelador, parece que las relaciones están frías. ¿Cómo están las relaciones con Izquierda Abertzale, PNV, Izquierda Abertzale, PNV, EH Bildu?
Bueno, yo creo que en el ámbito institucional y parlamentario, pues con sus claros y oscuros en el ámbito de la relación, yo creo que en lo que puede ser ya directamente PNV, digo, me refiero con Bildu, pero en lo que se refiere a la relación PNV-Sortu, pues hay una disposición por parte de las dos organizaciones políticas para abordar no solamente los temas de coyuntura, los que más nos puedan urgir o apretar, sino observar también desde el respeto a la posición del otro, bueno, qué ideas tenemos con respecto a los temas más de calado, si se quiere, a los demás de medio o largo plazo, ¿no? Cómo vemos no solamente el tema de la paz y convivencia, el cierre del ciclo de la violencia, qué es lo que sucede o va a suceder en los tiempos próximos con respecto a ETA.
Por ejemplo, sobre el tema del derecho a decidir, ¿es posible una hoja de ruta pactada, conjunta?
Pues, es que si no existe un mínimo entendimiento en torno al derecho a decidir y a su desarrollo, esto que citas como hoja de ruta, es que ni el PNV sin la Izquierda Abertzale ni la Izquierda Abertzale sin el PNV va a poder hacer un recorrido solvente. O sea, esto no va a funcionar utilizando el derecho a decidir como arma arrojadiza entre las formaciones políticas. Tenemos que llegar a un mínimo entendimiento sobre lo que es la definición del sujeto, el derecho a decidir, los tiempos y cuál es la estrategia que tiene que acompañar a toda esa definición, ¿no?
¿Dónde están ahora los principales obstáculos para no llegar a ese mínimo entendimiento?
Pues yo creo que en el plano teórico los enunciados de cada cual pues pueden sonar más o menos bien, ¿no? Pero hace falta aterrizar y concretar. O sea, en este momento, pues, por ejemplo, hay, en lo que se refiere a la estrategia, hay una cuestión que para la Izquierda Abertzale pues resulta determinante, ¿no? Dicen desde la unilateralidad. Entonces, la unilateralidad en la definición, en el desarrollo, en lo que puede ser la consecución de toda una estrategia, pues, bueno, tiene un recorrido X, ¿no? Entonces se relaciona con lo que está sucediendo en Cataluña. Yo creo que Cataluña en este momento sí está en lo que puede ser una estrategia de unilateralidad no querida, porque, o inicialmente no querida, cuando menos, porque el Estado no se pone, no se sienta. Entonces el Estado está esperando a que esa unidad que hasta la fecha ha guiado el proceso catalán se resquebraje, ¿no? Que haya una fisura para poder insistir o incidir en la misma, con lo cual la unidad de acción de las formaciones catalanas resulta clave y tan importante como la adopción de la decisión es poder mantener en el tiempo. Bueno, eso puede suceder en un escenario de unilateralidad porque el Estado no se sienta o no se pone y, bueno, lo único que sabes del Estado es que está combatiendo tu proceso. Bueno, yo creo que el salir de entrada a por esa estrategia no sería lo lógico, tampoco los catalanes han querido. Otra cosa es que no tengas otro remedio que desarrollar esa estrategia, ¿no? Bueno, esas cuestiones,
el punto de partida ya es diferente.
¿Cuál?
El punto de partida, que ya es diferente en la cuestión
Pero
del derecho a decir.
Es un punto de partida referido a la estrategia, que es muy importante, claro. Y eso, con la Izquierda Abertzale, pues, o con Sortu, pues sí, se está hablando, estamos hablando. Y bueno, participamos de que uno no va a una estrategia unilateral per se y de salida. No, que bueno, hay que hacer ofrecimientos. Bueno, se podrá tener más o menos fe o esperanza en determinados procesos negociadores.
Bueno,
pero bueno.
Sí. Última cuestión, tengo que terminar, son ya las 8 y 32 minutos y no quiero dejar sin mencionar otro tema que también da para mucho. En Guipúzcoa, ex responsables de Bidegi, bueno, han sido imputados, irán a declarar en enero, cargos que ostentaban durante el mandato del PNV, y además todo el juicio se activa y están imputados por un tema, por una adjudicación que se hizo pocos días antes del cambio de gobierno, algo que suena algo sospechoso. En el PNV, ¿se sienten aludidos por esta imputación de estos responsables de Bidegi?
Bueno, según como se cuente, para la izquierda sale todo sospechoso. Y a partir de ahí, pues se difunde a los cuatro vientos, ¿no? Yo creo que estamos hablando de unas obras evidentemente realizadas, que en su día la actual diputación se interesó por las mismas porque decía que había unos modificados no justificados. Bueno, ha transcurrido bastante tiempo, se han mirado y revisado todas esas cuentas y hasta el Tribunal de Cuentas del Reino de España dice que no hay ni un ilícito contable. Entonces dice, bueno, los números pueden cuadrar, pero aquí tiene que haber otras cosas, porque esto no puede ser. Entonces sigue indagando o investigando la Diputación y habla de unos, no sé si son desmontes que se producen en un lado y que después esas tierras que han sido excavadas no son depositadas en los metros cúbicos correspondientes en otro sitio. Bueno, todo eso que se puede comprobar y evidentemente siempre podrá haber, no sé, el matiz o la diferencia. En este momento los responsables políticos de la Diputación están elevando todo esto a categoría de proyección de una anomalía o corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es más, están siguiendo, investigando. Debe ser muy duro buscar y buscar y no encontrar ninguna mota de polvo en el expediente de gestión del Partido Nacionalista Vasco. Esa es otra de las cuestiones que hace que las relaciones atraviesen dificultades. ¿Por qué? Porque evidentemente nadie desde la institución debe ni tapar delitos ni proteger a nadie que haya faltado pues a las normas, a la ley o en la acción pública, ¿no? Pero que en la izquierda abertzale sea una constante durante toda la legislatura el mirar, remirar, repasar, investigar, no ya lo que ha sucedido en la Diputación de Gipuzkoa, sino en todos y cada uno de los ayuntamientos donde ha habido dirección política del PNV, que la izquierda abertzale se dedique durante tanto tiempo a mirar a ver qué encuentran. Primero, demuestran un talante y una forma de proceder en la política. Y en segundo lugar, la conclusión es que de tanto mirar, se han olvidado de lo principal, que es gobernar.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que en qué queda todo esto, por ejemplo.
No, esto tendrá capítulos.
Sí, tendrá
y
capítulos.
Veremos que a medida que va subiendo la desesperación de la izquierda abertzale, las acusaciones van a ir increchendo también.
Bueno, pues ya que habrá más capítulos, esperamos tener la oportunidad en un plazo no demasiado largo de comentarlos también y de preguntárselos también a Joseba Aguibar. Joseba, mi esker, taurren arte.
Zuei, venga, agur.